Buenos días a todos. Un gusto verlos a todos en un número tan grande. Compartimos su sentir. El hecho de que están aquí es un tema muy importante. Y estoy contenta de que podamos contar con un grupo tan experimentado que hayan presentado esta sesión tan bien. Y creo que ustedes lo consideren también una sesión buena desde su punto de vista. Después que hayamos escuchado a cada uno de los panelistas, pasaremos inmediatamente a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de que hagan sus preguntas, les pediría por favor que cada uno de ustedes se identificara. Al igual que ustedes, yo he participado en varias sesiones. No hay una sola sesión que donde no se haya discutido o donde no haya surgido el tema del estigma y la discriminación. Y el problema que eso recae particularmente sobre las mujeres. Uno de los sombreros que orgullosamente uso hoy es aquello de personas que usan, que viven con VIH. He hablado con mis colegas y todas sus historias empiezan con cuán extenso es el problema del estigma. Y nunca pensaban que serían tratadas de la forma como están siendo tratadas. Algunos incluye violencia, otros incluye ser echados de sus respectivas casas. Lo que quiero dejar sentado es que no estamos señalando directamente, no estamos hablando específicamente acerca de este tema, mucho de este tema, hay que hablar más de eso. Es un tema que es central para el enfoque que se le da a los derechos de derechos humanos. Por eso es que queremos escuchar de muchos de ustedes. Voy a presentarle a los oradores. Les presento al doctor Mandy Dalival. Es miembro del colectivo de abogados de la unidad de VIH. Es miembro del grupo de acción de VIH. Involucrado también en aspectos de derechos humanos por más de 20 años. Y creo que lo que él hará es darnos un esbozo y se va a referir al trabajo que salió relacionado al acceso universal. Se necesita muchos fondos aún para lidiar debidamente con el tema del estigma de discriminación. No se escucha a muchos líderes hablando del estigma de discriminación. Se oye a la sociedad civil, pero no a los líderes. No hay voluntad política, tal parece que no hay voluntad política para tratar este tema. Vamos a escuchar al doctor Dalival primero, y que nos va a ayudar a crear el propósito y la estrategia que vamos a discutir este día.
Muchas gracias, es un honor estar acá y estaba esperando un poco de fatiga de conferencia entre la audiencia. Todo el mundo está tan interesado en escuchar, esperemos que tengamos una sesión muy interesante. Quisiera empezar reconociendo la cantidad de gente que ha contribuido a esta presentación con su intelecto y su integridad y compromiso, y espero que la presentación sea justa con el compromiso de ellos. El método para poner esta presentación, tuve el privilegio de estar involucrado en el proceso del comité de guía, que fue guiado por el ONUCIDA y el gobierno inglés, para ver algunas de las soluciones y las barreras para el mapa y el camino al acceso universal. Hubo varios informes, 51 consultaciones de países y varias concentraciones en nuevas consultas regionales. También hubo consultas con la sociedad del SIDA y las alianzas en las barreras de la sociedad civil para alcanzar el acceso universal. También tuve oportunidad de ver las conclusiones de la reunión sobre el SIDA, no sé si la supieron, El comité de guía generó un informe de acuerdo a estas consultas que fue presentado al secretario general e influyó en el desarrollo de la aclaración política que resultó de esta reunión de alto nivel. También las discusiones se basan en lo que se estudió y se encontró sobre la unidad de derechos humanos y del VIH aquí en la conferencia. Así que el contexto es un momento muy interesante. Tenemos compromisos históricos al acceso universal por los líderes políticos. Con esos compromisos vienen las responsabilidades y la urgencia para traducir estos compromisos internacionales a la implementación en los programas que tratan la discriminación a nivel del país. Logrando algunos de los accesos universales quiere decir también tratar la discriminación y el estigma. Así que, ¿cuáles fueron algunos de los hechos que escuchamos durante las consultaciones de los países? Muchos o casi todas las consultas de países describían el estigma y la discriminación, incluyendo el temor de la violencia como obstáculos para lograr ese acceso universal y también las barreras para la prevención y el cuidado. Muchos estudios también indican que los esfuerzos nacionales no dan prioridad que deberían dar a los que tienen mayor riesgo. Sabemos que el cubrimiento de los servicios para la población clave es menos del 20% y el tratamiento y los servicios es casi que nada para estas poblaciones. Y quiero decir que hemos visto a mucha gente hablando y haciendo comentarios de que ya llevamos 25 años de la epidemia y estoy apenada de que después de 25 años en las reuniones de Naciones Unidas no se puedan mencionar las poblaciones claves, hablar de quiénes son los que tienen el mayor peso, que son los trabajadores sexuales, los homosexuales transgénero. Así que no podemos hacer mucho si no atacamos estas necesidades y se les da el acceso universal. La desigualdad de sexo también es una barrera que debe tratarse y de acuerdo a las Naciones Unidas, casi el 80% de los países tienen políticas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres al cuidado del SIDA. En la realidad sabemos que es una situación distinta, sabemos que los factores legales, sociales, económicos impiden esta llegada, que puedan llegar a los servicios. También la disponibilidad y accesibilidad de los servicios. Sabemos que hay una gran falta de los servicios de salud para la gente joven con el SIDA, que están en riesgo alto. También la población como los trabajadores de la salud con sexo transgénero no tienen acceso a estos servicios de SIDA. También falta de acceso al tratamiento es otro de los obstáculos. Hemos escuchado hoy en la reunión que aquellos que tienen acceso a TR2 les va mejor. Más de la mayoría de los países que presentaron datos a las Naciones Unidas dice que no, están las legislación para las poblaciones. Se debe tratar si vamos a alcanzar el acceso universal. Los ejemplos de este tipo de políticas están la criminalización de transgéneros, de los trabajadores sexuales, también la terapia de sustitución, porque en la rueda de prensa de ayer, el presidente Clinton hizo notar que la administración de él incorrectamente no hizo el cambio de las drogas por inyección. No podemos darnos el lujo de hacer este tipo de errores otra vez. También hay una ley para evitar el acceso al SIDA y yo vivo en el Reino Unido y me apena decir que el estatus de los residentes se usa para los tratamientos y el cuidado del SIDA. Aumentando proporcionalmente las pruebas y la consejería tiene que ver con estas consultas también, pero se ha discutido más acá en esta conferencia. Sabemos que tenemos que aumentar la consejería y la prueba, pero no a costa de los derechos humanos y sus protecciones. O sea que la discriminación, la confidencialidad y el acceso al tratamiento debe ser considerado. También tiene que haber consideraciones sobre el hecho de que no todo el mundo tiene el poder para retirarse, lo cual es basado en la desigualdad. Y como mi colega estaba diciendo, siempre hay una inclinación resbaladiza entre el tratamiento y del que se pueda retirar y el que es mandatorio, porque para la consejería, si se están usando modelos que no cumplen con las pruebas, es otra conclusión. Durante los últimos días también hay necesidad de que haya más evidencia real sobre las pruebas rutinarias, las ofertas rutinarias y las pruebas de consejería voluntaria. Y también se debe recibir evidencia de los beneficiarios, porque aquí se proporcionan perspectivas y es insuficiente decir lo que está pasando en las comunidades por el estigma y la discriminación en el VIH-SIDA. Así que, ¿cuáles son nuestros compromisos de los 102 miembros a lo que se comprometieron? A una intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de estigma y discriminación. Y esto creo que es un reto a nivel global en el estigma y la discriminación. También se comprometieron a que se haga un acceso completo de protección de servicios para la confidencialidad en un consentimiento informado y de apoyo social, y también la eliminación de las desigualdades de sexo relacionadas con el abuso y la violencia. Como dije antes, necesitamos incrementar los compromisos financieros y políticos para tener acción sostenida en el nivel del país. También debemos aumentar proporcionalmente las intervenciones específicas para reducir el estigma, la discriminación y la desigualdad de sexos. Y se debe construir y sostener a nivel. Y vamos a hablar con otros miembros del panel sobre cómo reducir el estigma y la discriminación. También en general debemos promover, proteger y cumplir con los derechos humanos de los más vulnerables. Promocionar más medicina, diagnósticos y condones. El acceso universal no puede ser lo que pasa en la Organización Mundial de la Salud y hablan de viajes. Y también algo que hemos escuchado en el primer día, pero no lo he vuelto a escuchar y es un serio hecho serio, es la brecha del condón. O sea que es que si hay tratamiento de prevención, también hay que tener condones disponibles para que puedan tener el sexo durante el año. También debemos mirarnos hacia nosotros mismos y las comunidades como una sociedad para cambiar las fases cambiantes de la discriminación. Debemos darle particular atención a la criminalización por la transmisión de VIH. Esto contradice los objetivos de la salud pública. También debemos estar seguros de que somos vigilantes y que el dinero vaya a las intervenciones. Y esto sucede mucho en Estados Unidos, que es uno de los que más interviene y da más fondos para los programas y también da para el intercambio de agujas. Pero también quiero decir sobre la fundación de Bill y Melinda Gates, que ofrecieron una gran suma para el sistema criminal, y ustedes pueden ir a la parte de la website de justicia. Nosotros sabemos que esto está en contra de toda la evidencia que hemos visto cómo debemos hacer las intervenciones para los trabajadores sexuales. Así que yo les digo a ellos, a la fundación de Gates, para que sean más vigilantes en dónde están gastando o poniendo el dinero. Las soluciones concretas, sabemos cuáles son y es muy interesante. Voy a tomar aquí un minuto para considerar cómo los marcos de derechos humanos y las protecciones legales y las políticas de reforma y las imposiciones del oeste. Quisiera decir que en 51 consultas de países, no todos eran occidentales y todos eran países de desarrollo de Latinoamérica, África, Asia y el mundo en desarrollo. Y esto es lo que nos dicen las soluciones concretas que ellos exigen para el acceso universal. Así que la gente que quiere volver a escribir el marco de derechos humanos y que dicen que quieren lograr el acceso universal deben tener consentimiento de información y confidencialidad y no el estigma. Y también gente que quiere tomar un atajo, y estos pueden ser bastante fuertes si queremos la prevención y el cuidado del SIDA para que también sea sostenible. Así que estas eran las soluciones concretas propuestas por los países de consultas. Ellos buscaban que se retiraran las leyes y las reformas que perpetúan el estigma y la discriminación y la desigualdad. también que haya más acceso a las medicinas, a las pruebas del VIH, a la criminalización y a la desigualdad de géneros. También la promulgación de leyes antidiscriminatorias que protegen los y promocionan los derechos de las gentes con el VIH en las educaciones de las comunidades y de los que toman las decisiones políticas y el acceso a los servicios legales, libre acceso gratuito a la terapia antirretroviral e invertir en la movilización social y también en movilizar a la gente. También busca herramientas para reducir la estigmatización y la discriminación. Así que quiero dejarlos con una pregunta. Como activista siempre tengo un llamado. Y la pregunta es, si usted fuera un gerente del programa de SIDA y estuviera en el plan de acceso universal de su país, ¿usted debe intervenir en dos de las intervenciones de estigma? ¿En qué invertiría usted? Y mi llamada es la siguiente. Por un acceso, planes de acceso universal nacionales, porque si ustedes lo saben, esta declaración dice que los países y cada uno debe fijar planes de acceso universal para finales del 2006. ¿Saben ustedes si estos planes están haciendo ese país? ¿Quiénes los están haciendo? Debe haber transparencia en estos planes de acceso. Y estos deben incluir inversiones en las intervenciones. Y también hemos hablado sobre algunas declaraciones de poner el poder en las manos de las mujeres, y también quiero ponerlo en las manos de las personas y no solo de mujeres, porque las manos de estas típicamente marginalizadas de nuestra sociedad, los trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas y los niños. Sin este enfoque, el acceso universal nunca se va a lograr ni va a ser sostenible. Gracias.
Muchas gracias, Mandy. Quiero disculparme, al inicio me referí a ti usando un término masculino. Hubieron varios puntos que hiciste, pero dos llamaron la atención. Explicaste todo de manera maravillosa. Mencionaste la brecha en el uso de condón. Yo creo que también hay una brecha en lo que se refiere al preservativo de mujeres. No oímos muchos comentarios o no oímos mucho hablar acerca de que hay muchas mujeres que no usan preservativos. Así que espero que hayas hecho interesantes interrogantes a la sala. Acabo de llegar de una conferencia de prensa donde se habló acerca de mujeres que estaban viviendo en la línea base y que no estaban siendo sometidas no se hacían exámenes rutinarios. Y lo que me llamó la atención, que son personas que tratan estos temas todos los días, sin embargo no toman las precauciones necesarias. Estos son los procesos y lo que estamos discutiendo aquí hoy. El hacerse exámenes rutinarios no quiere decir que es todo da acceso a tratamiento. Estoy tratando de no dar discurso, ya que estoy moderando. El otro experto que voy a presentar es la doctora Laura Niblade, una especialista en discriminación y estigma debido a los muchos estudios que ha llevado a cabo. Laura también ha sido líder en muchos trabajos relacionados a la integración y apoyo de mecanismos prácticos. Y también está llevando a cabo mucha investigación relacionada a investigación en Tanzania, en Vietnam. Un placer presentarla. Gracias. Antes de empezar, me gustaría empezar con una cita. De la Red Africana de Líderes Religiosos, que dice, todos están ahora movilizados hacia el acceso universal del SIDA, pero nadie habla acerca del hecho de que a fin de revelar todo, hay que eliminar el estigma y la discriminación a fin de llevar a la acción. Estoy aquí para darle seguimiento a lo positivo que acaba de decir Mandy. Y ya no tenemos excusas para la inacción. Ya sabemos suficiente. Tenemos suficiente información para actuar. Así que, ¿qué sabemos en este punto acerca de VIH-SIDA? Tal cual Mandy ya explicó, hay barrera a acceso universal. Esto está siendo experimentado en todas partes. Es también muy prevalente. Voy a mostrar datos para... sabemos que esto también lo experimentas todos, tanto hombres como las mujeres, pero lo experimentan de manera diferente. Es procesable, y los otros panelistas van a hablar acerca de intervenciones específicas. Y también sabemos que se puede medir. Y se puede, por ende, se puede medir la intervención del estigma y la discriminación. Hay programas dirigidos a reducir esto, dado que podemos medirlos. Ya no tenemos excusa. Hay muchos trabajos ya e investigación acerca del estigma. Voy a simplemente hablar acerca de ICRW y asociados. Un trabajo que se ha enfocado en 4 países inicialmente: Etiopía, Tanzania, Zambia, Vietnam. De esa investigación inicial, el resultado se llevó a las comunidades, y lo que hizo fue que ayudó a adaptarse y a diseñar mecanismos y herramientas para medir el estigma y tratarlo, lo cual daba también indicadores. El panel va a hablar un poco más acerca de esto. Hemos hablado también de la evaluación de las intervenciones para reducir el estigma. Esta gráfica está relacionada a nuestro estudio en Tanzania. Y vemos aquí que el estigma del VIH es prevalente. En este muestreo vemos que está experimentado más por mujeres que por hombres. La labor cualitativa que llevé a cabo, basada en 4 países, basado en muchas entrevistas y análisis, no obstante contener variaciones, dado las diferencias en países y culturas, las diferencias son más bien de grados, más que sustancia. Lo que causa el estigma está expresado en el contexto del resultado. El estigma es común, está en todos nosotros. Eso creo también ha sido una excusa para la inacción. Decimos, cuesta mucho hacer algo. No, es común. Una vez más, quiero hablar un poco acerca de las diferencias experimentadas entre hombres y mujeres. Las mujeres experimentan las formas más severas de estigma y discriminación. Tenemos que abordar el tema de la violencia a fin de reducirlo. Hay que ver todos estos temas en un conjunto. Una mujer es más dada a ser víctima de un asalto, un ataque, que un hombre. Así que necesitamos en nuestra respuesta reconocer estas diferencias a fin de poder tratarlos debidamente. Las causas subyacentes para el estigma y la discriminación permanecen altas. En Tanzania, casi 47% de las personas que respondieron a un sondeo temían ser infectados del VIH mediante uno de 12 canales o 12 medios. Eso da directamente a ese aislamiento que se siente. Existen también, reconocemos también que las actitudes estigmatizantes permanecen altas. 50.4% de personas sondeadas estaban de acuerdo de que uno de 3 sentimientos de culpa. Por ejemplo, VIH, existe también el sentimiento de culpa, o sea, el VIH, SIDA, es un castigo por un comportamiento malo. Este tipo de actitudes hay que abordarlos. Quiero hablar ahora acerca de, podemos tener acción. Creo que existen herramientas y modelos de intervención que podemos utilizar y quiero hablar acerca de eso. Hubo un manual de herramientas antiestigma que podemos aludir. Este manual existe, está disponible para todos, está disponible en inglés, francés y en otros idiomas. O sea, esto refuerza lo que dije, existen herramientas disponibles que podemos usar. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar a empezar a responder a este tema. Existen muchas herramientas, muchos manuales en diferentes idiomas. Se pueden obtener mediante la Alianza Universal VIH-SIDA. También sabemos que hay intervenciones prácticas, que algunas de estas intervenciones usan este manual que acabo de mencionar. Hemos tenido procesos de intervención con grupos múltiples. Me gustaría también decir que este sábado pasado tuvimos una consulta acerca del tema de estigma y discriminación y hay tres programas que actualmente están en ejecución. Uno es de Tanzania, el Fondo de Educación y otro de México. Y escuchamos de Juan Hernández, de Colectivo Son. Me gustaría compartir con ustedes el mensaje que ellos compartieron con nosotros. Primero, hay que empezar desde el hogar. Dado, hemos estado viendo el VIH-SIDA por años. Si vamos a hacer algo dentro de las organizaciones mismas, hay que empezar desde los hogares, reconocer de dónde empieza la discriminación y el estigma. El estigma en el hogar es una forma de estigma que puede causar muchos daños. Hay que ir a aprender, de los grupos que están expuestos a esto. Hay que hablar con ese sector de la comunidad que más experimentan violencia y discriminación, las mujeres, la niñez. Lo segundo es abrir las puertas y construir capacitación entre los líderes. O sea, hay que abrir esas puertas a los altos niveles, los niveles más altos de la sociedad, entre las personas que están en posición de toma de decisión. Hay que involucrar también a grupos que tienen experiencia tratando este tema de estigma. Personas que están viviendo con VIH o SIDA. Hombres que tienen relaciones con otros hombres. Trabajadores del sexo, transgéneros. Personas que usan jeringas. Personas que están involucradas en proporcionar tratamiento y cuidado. Hay que promover la visibilidad y aumentar la conciencia. Hay que abordar el tema de la autoestigma. Todos estos grupos que mencioné encontraron que hay que poner como objetivo a los medios de comunicación, la policía, los trabajadores involucrados en la salud. Hay que usar un enfoque de participación, el uso de herramientas. Hay que diversificar actividades, usar imágenes positivas en lo que se refiere a las personas que viven con VIH-SIDA. Hay que llevar a cabo actividades sostenibles sobre un periodo de tiempo, incorporar actividades existentes, por ejemplo, educación de par, asesoramiento, y hay que continuar y promover capacitación continua. Voy a terminar ahora hablando acerca de las brechas que existen y los próximos pasos. Necesitamos estudiar la relación que existe entre reducir el estigma al VIH y también tratamiento y prevención. Hemos estado escuchando que probablemente lo único que hay que hacer es tener tratamiento retroviral disponible y el problema del estigma del VIH va a desaparecer. Esto no es así. Esto no es el caso. Esto es lo que estamos escuchando de las bases, que esto simplemente no es el caso. El proporcionar tratamiento no implica que el estigma del VIH va a desaparecer. Necesitamos examinar el nexo entre género, estigma y violencia. No podemos abordar cada uno de estos individualmente. Necesitamos entender cómo cada uno de ellos interactúan. Tenemos que ver también estigma bajo diferentes niveles. Hay que ver también el estigma antes del problema del VIH y después del problema del VIH. Tenemos que entender más acerca de esta interacción. Necesitamos investigación relacionando a operaciones a fin de evaluar rigurosamente los programas dirigidos a la reducción del estigma y cuáles son las mejores maneras de progresar con eso. Necesitamos tener indicadores de estigma estandarizados. Charles va a hablar más acerca de esto y los esfuerzos dirigidos a lograr esto. Una y otra vez escucho, especialmente de las personas capacitadas a diseñar políticas, que no se puede medir el estigma. Eso no es cierto, sí se puede medir. Necesitamos formas de diseñar mejores prácticas, adaptación de mecanismos exitosos y herramientas exitosas, así como prácticas. No tenemos una forma adecuada de compartir conocimientos relacionados a estigma. Necesitamos mejores prácticas a fin de poder aumentar escalonadamente. Y necesitamos involucrar a los gobiernos nacionales e internacionales. El estigma sí se puede reducir. Tenemos que entender más acerca de este acto. Tenemos los mecanismos y herramientas prácticas para lidiar con este tema. Gracias.
Muchas gracias, Laura, por esta contribución muy práctica a los hechos de cómo atacar el estigma y el hecho de que ahora tenemos las herramientas, juegos de herramientas, podemos medir y podemos tomar pasos a los cuales todos podemos contribuir. Y quiero vincular esto con la llamada que se ha hecho para el mandato del hecho de que se ponga atención a que haya un acceso universal y nacional para el final de este año, porque se necesita incluir las formas de medir estos juegos de herramientas que se mencionan. Así que todo esto nos da los principios del tipo de estrategia que debe emergir de esta sesión si realmente queremos ayudar a avanzar este punto que usted mencionaba de aprender de los demás y me place mucho que en esta reunión seamos muy abiertos sobre los grupos vulnerables y lo repetamos más de una vez. Quisiera ahora llamar a Andra Luna. Él es el coordinador de la gente que vive con el VIH-Sida. Él ha estado tratando con el virus desde el 91 y él es un activista de tratamiento y también ha hablado sobre estigma y discriminación para organizaciones. Usted tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de hablarles en esta conferencia. Quisiera empezar mi presentación compartiendo con ustedes algunas de las consecuencias del estigma internacional y me voy a enfocar en el estigma, como dijo Laura, de autoestigma. Aun cuando yo he aceptado el virus yo mismo, la cosa es que no quiero que nadie esté junto a mí. Este es un tipo de mentira, no decir la verdad, como si ellos no preguntaran, yo no les digo. Si yo dijera que tengo el VIH, me pudieran expulsar del trabajo y muchas posibilidades en mi vida terminarían. Cuando yo aprendí de que tenía el VIH, me corté del mundo exterior porque me sentía mal sobre mí mismo. Me encerré en la casa, no contestaba el teléfono y dormía todo el día. Estas son algunas de las muestras de cómo el estigma interno afecta la vida de la gente. Pero quisiera ir al hecho. Así que hablar qué es el estigma interno. El estigma interno se refiere a un estigma autopercibido o las manifestaciones internas de estigma aceptado o de percepciones sociales negativas transformadas en cosas tales como el miedo, la ansiedad o el daño o el dolor. Con el fin de entender esto, tratamos de desarrollar un esquema con el fin de poner en forma clara las ideas. Así que entendemos que el estigma interno es ese cambio que está asociado con el VIH-Sida y el miedo de ser discriminado en contra de la persona. Entendimos que estos fenómenos tienen hechos un poco mágicos o en el sentido del contexto del ambiente, la autopercepción, que también se refiere a cómo la gente percibe el contexto, y la acción protectora, que es cómo la gente trata de defenderse en contra del contexto. Voy a mencionar cada uno de estos hechos. La experiencia del contexto. La experiencia del contexto se enfoca sobre las situaciones físicas y ambientales. Algunos de los elementos de interacción que llevan a un sentido global de pérdida de control. Algunos elementos claves incluyen la denigración y los prejuicios negativos, la falta de información o mala información, las presiones económicas y sociales, y el deterioro físico, tal como la distrofia. Y es como en la sociedad mexicana, en donde es muy común que los homosexuales tienen un mal comportamiento, si el resto de la población percibe a los homosexuales como algo malo, eso crea un ambiente que afecta estas percepciones de este autoestigma. Y voy a mirar las autopercepciones que incluyen la recurrencia a sentimientos de culpa, vergüenza, miedo de que se les descubre o de morir o de infectar a otras personas, culpa de nuevo y la angustia. Así que voy a volver a este campo de la homosexualidad y la sociedad. Porque si el resto de la sociedad cree que el homosexualismo, la homosexualidad es algo estereotipado y hacia lo cual debe haber mala imagen, entonces la sociedad va a hacer que uno se sienta mal y sucio. El siguiente componente de este proceso es la acción protectora. Y para mí, con el fin de vincular esto con el acceso, es el hecho principal. La acción protectora incluye el evitar y la autoexclusión, el evitar planes a largo plazo, así que, por ejemplo, comprar una casa o pedir un trabajo o pedir una beca para el colegio o para la universidad. También se incluyen no pedir servicios de salud, no buscarlos, y luego hablar un poco más de esto. También el aislamiento y el autorretiro, manteniéndose hacia uno mismo, evitando las actividades sociales y evitar los encuentros íntimos. Y esto es muy importante durante el trabajo que estamos llevando a cabo en México, porque hemos encontrado que mucha gente expresa eso, y cuando descubren que son positivos del VIH, ellos terminan su vida íntima. deciden no continuar a enamorarse otra vez, por ejemplo. No queremos saber nada sobre el amor, porque mi amor, mis sentimientos y vida sentimental ha terminado, y para nosotros esto fue un hecho central sobre esta acción protectora. Ellos quieren protegerse y proteger sus sentimientos. También la escapatoria y la negación, escondiéndose o llevando a otros que piensen en forma equivocada sobre la orientación sexual o el cero estatus, es lo que les decía sobre el homosexualismo en México. Así que, ¿cuál es el impacto en lo del estigma en el contexto del acceso? Bueno, un ejemplo es el temor a ser examinado. La gente no quiere ser examinada porque ellos saben las malas consecuencias del estigma y la discriminación. Ellos no quieren ser rehusados o rechazados por amigos, familia. Y también no ser vistos en las instalaciones del VIH o que reciben servicios de VIH. No quieren ver a estos hospitales, por ejemplo, porque no quieren que nadie los vea alrededor del hospital o en la línea para recibir medicina o en la fila para ir a la clínica donde se sabe que el médico es el que proporciona servicios para gente con VIH. También la adherencia al tratamiento. No quieren tomar las pastillas en el ambiente social. Esconden las pastillas y no van a ninguna fiesta ni eventos sociales porque sencillamente están muy asustados de esto. Y también se pierde la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado, sin importar si está disponible. En México ahora tenemos más acceso al tratamiento, pero nos damos cuenta de que el estigma y la discriminación es una barrera al acceso, porque la gente no quiere ir a las instalaciones de salud, de nuevo, por el miedo de que se les vea con el VIH. También el temor a los efectos secundarios, específicamente la lipodistrofia. La gente no quiere sufrir los efectos secundarios porque saben que si se ven un poquito distintos, la gente va a darse cuenta de que él o ella tiene el VIH positivo y no quieren tomar eso por el miedo. También la vergüenza de hablar con quien proporciona el servicio de salud sobre hechos sexuales. Y esto es algo muy malo porque mucha gente sencillamente no habla sobre esto y esperan hasta cuando la transmisión sexual de la enfermedad es tan mala que necesitan atención de urgencia. Y esto es algo muy malo que se va a tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de las personas. También el miedo a hablar sobre hechos de reproducción con quienes proporcionan el servicio de la salud. Ayer estaba en una mesa en la cual mis colegas estaban hablando ampliamente sobre el hecho de cómo algunos de quienes proporcionan el servicio de la salud niegan el servicio a los niños, mujeres y hombres y niños del acceso y el derecho que tienen. Así que identificamos algunas estrategias para reducir este estigma interno. Uno de ellos es mejorar la capacidad de construcción, capital social y desarrollo personal. Estas capacidades de construcción se relacionan con el crecimiento social y personal. También el aumento de la autoestima y el autovaler, y también mejorar el capital social individual que involucra las organizaciones sociales, el sentido de influencia en esferas sociales y la integridad social y confianza en las instituciones sociales y autoridades para que la gente se integre más y haga más ambientes para que la gente pueda integrarse a la sociedad. También mejorar la confidencialidad en los lugares de trabajo con apoyo desarrollando la interdependencia económica, manteniendo la confidencialidad en el lugar de trabajo, en los lugares de salud y en diversas esferas sociales, y también asegurando la calidad del cuidado y un apoyo y cuidado integral. También vamos a las instalaciones médicas de salud, porque el miedo más grande que la gente tiene está relacionada con las instalaciones de salud, o sea que debemos enfatizar ese tipo de tema. El número 3 es aumentar la visibilidad de las personas que viven con el VIH como miembros productivos de la sociedad. Estamos proporcionando más roles modelos de rol positivo, construyendo las destrezas de liderazgo y fortaleciendo los grupos de autoapoyo. Creemos que este es un paso muy importante y es un hecho que se debe tener en cuenta para crear más ambientes de apoyo. Pero si, por ejemplo, los medios todavía proporcionan en la sociedad una mala imagen de la gente que tiene el VIH, este trabajo no se puede hacer. Así que nosotros creemos que tenemos que crear modelos positivos para motivar a la gente para que muestre las caras y decirles que consideren las pros y los contras de mostrar la cara y proporcionar un ambiente seguro para hacer eso. Así que, ¿de aquí para dónde vamos? Nosotros creemos que debemos fortalecer la capacidad para las redes de la gente que vive con el VIH-Sida. También informar a las redes de las familias, de los amigos, de las parejas. También un estigma interno y fortalecer los grupos de autoapoyo. También el entrenamiento y la sensibilización de los profesionales de la salud y también la línea base, mediciones de la línea base para el estigma interno, que es un gran reto porque es algo muy complejo, es un hecho fundamental y hay que desarrollar indicadores específicos que pues nos puedan ayudar a medir la complejidad de esos elementos involucrados en el fenómeno. También desarrollar e implementar y atenuar el estigma en comunidades de preestigmatizadas como los trabajadores sexuales, como los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres y jóvenes, la gente joven. Así que, como les mostré en este círculo vicioso, hay que poner estos tres hechos dentro de un ciclo vicioso y nosotros creemos que el estigma interno representa un obstáculo para la visibilidad del VIH. La falta de visibilidad de VIH en la comunidad es un obstáculo para el acceso. Y la falta de reforzar el acceso de todos los elementos vinculados con el estigma. Así que debemos descomponer esos círculos viciosos para mejorar el ambiente. Y me gustaría terminar mi presentación con una voz positiva que muestra cómo si podemos tratar el estigma interno, podemos crear líderes que pueden contribuir a la respuesta de la epidemia del VIH. Yo soy como cualquier otra persona, siendo seropositivo no me detiene ni me limita, sino que al contrario me motiva. Este es mi amigo Juan y esto es lo que quería mostrarles y también quiero reconocer toda esa gente que ayuda en esta presentación, me ha ayudado con las fotos, mostrarme cómo la visibilidad contribuye a crear mejores ambientes y cómo las voces de la gente que viene con el VIH también crean y ayudan a crear un mejor entendimiento sobre el estigma y la discriminación. También quisiera mencionar y decirles a mis colegas y Mary Robinson por estar conmigo en esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias por esa presentación. al escucharte hablar de manera tan elocuentemente acerca del tema del autoestigma, pensaba en la conexión que el estigma y la discriminación. Si uno piensa en el artículo 1 de la Magna Carta, que dice que todo ser humano crece, nace igual, libre e igual, es la denigración de esa dignidad lo que crea el estigma. Por eso este es tan difícil. Usted ha hecho un muy buen punto en su presentación. Aumentar la visibilidad de las personas que viven con VIH es productivo. Yo estoy muy conectado con eso porque he visto mucho de esta acción a través de los viajes que he hecho. No es con mucha frecuencia que veo visibilidad de este segmento de la población. Voy a presentarles ahora a la doctora Glenda Gray. Ella es médico pediatra, miembro de la unidad perinatal VIH. Ha recibido muchas distinciones, incluyendo el premio Nelson Mandela. También ha trabajado en Soweto durante los 90s, trabajando con mujeres y niños que padecen el VIH-Sida. Tiene usted el podio. Estoy tratando de encontrar el punto. Aquí está. Agradezco a los organizadores por la invitación. Voy a presentarles datos estadísticos de trabajadores de la salud de la Mundo en Desarrollo, de la parte de la región del mundo donde yo trabajo. Me parece a mí que temas que vemos en Londres son igual a los que vemos en Lagos, África. El tema de la discriminación y estigma es igual. Quiero empezar diciéndole a todos ustedes lo que es el estigma. El estigma es un fenómeno complejo social o proceso que resulta en la creación de etiquetas poderosas que radicalmente cambian la forma en que los individuos se ven a sí mismos o son vistos por otros. El estigma puede ser experimentado internamente, autoestigma, o externamente, como en la discriminación. Estigma interno puede conducir a que las personas no estén dispuestas a buscar ayuda o a recursos, o tengan acceso a recursos. El estigma externo puede llevar a discriminación. Voy a tratar de responder cuatro preguntas, y una son: ¿se practica la discriminación en los medioambientes de donde se proporciona cuidado de salud? ¿Qué contribuye a la discriminación en los ambientes de salud? ¿Cuál es el impacto de estas prácticas y pueden los trabajadores de la salud cambiar estas actitudes? Tengo datos de aquí en hospitales en India donde indica que casi 2/3 del personal han mostrado un cierto perfil de estigma. En un artículo ayer que salió a la luz pública en Londres, Alfred y Collins reportaron que discriminación entre los trabajadores mismos. Tratar de entender por qué los trabajadores de salud son discriminados. Tenemos que el personal mismo piensa que el VIH puede ser transmitido tocando a una persona que vive con VIH mediante el estar en contacto con la persona, la saliva. En lo que se refiere al índice de estigma, el personal mostró una tasa muy alta. Usted puede ver que personas que tenían actitudes de estigma hacían todo lo posible para no acercarse a otra persona que a quien ellos percibían que tenía el VIH. Hay que ver cómo los trabajadores de la salud ven o sienten hacia los pacientes con VIH-Sida. Entre el muestreo que tenemos, 10% habían 10% de las personas que eran portadores habían sido rehusados a admisión a un hospital por el personal de del hospital mismo. 66% rehusaban cuidado. Y también rehusaron acceso a las facilidades del hospital. Esto lo que hace es que abre, lo que hace es que delinea y muestra que pacientes que con VIH normalmente no buscan tratamiento debido a que sospechan de que se les va a rechazar. Como ven ustedes, hay una relación directa entre la forma como se ve la transmisión misma y la percepción de que el VIH se puede adquirir mediante cuestiones de la ocupación mismo, el trabajo que se lleva a cabo. Hay poca disponibilidad de precauciones universales. Uno no oye nada, no escucha nada, ni lee nada acerca de las conductas, cómo se comportan los trabajadores que trabajan con personas que están en aislamiento. La peor parte de este estudio para mí fue que otros trabajadores de la salud, fuera la forma, las prácticas que llevaban los trabajadores de la salud. Vemos que debido a la discriminación, hemos aquí opiniones de personas que están trabajando en centros de salud. Digamos, las hermanas usan dobles guantes a fin de cuando van a tratar a pacientes con VIH. Eso lo comentó una enfermera. Viendo cómo los trabajadores de la salud, la percepción que tienen, dos estudios, uno de Zambia y otro de Vietnam, muestra que 84% de las personas que se cree que han sido diagnosticados con VIH fue asociado con algún tipo de imagen negativa, tal como la prostitución o infidelidad marital. Y lo que asusta más, 60% de los trabajadores de hospitales han dicho que preferirían no saber si han sido infectados con el VIH. En Vietnam, el estigma del VIH era un obstáculo muy grande para ellos. El personal no médico identificado como perpetradores de discriminación. Aún en Zambia, tal parece que los trabajadores de la salud están influenciados por la discriminación y el estigma mismo del comportamiento de la sociedad misma. Si uno ve las actitudes, uno ve que uno de los estigma que vemos entre los pacientes con VIH es que los estigmatizan, los ponen, los describen de una manera, o es homosexual, inyecciones, se inyecta drogas. Así que, como ustedes verán, los diferentes niveles de estigma que existe. ¿Cómo todo esto afecta al tratamiento? Una persona seropositiva bien puede no buscar tratamiento o demorar ir a un médico debido a la percepción, que ya sea real o imaginaria, que pueda tener acerca de que vaya o no ser discriminado. En un sondeo nacional, 36% de estas personas reportaron discriminación de parte de un trabajador de la salud, incluyendo 8% habían sido rehusados servicios médicos. Es un estudio de Schuster del 2005. En un estudio hecho en Botswana y publicado recientemente, todo parece que acceso a terapia antirretroviral había reducido el estigma en esa nación. Vemos un trabajo hecho en Toronto con respecto a estigma y la percepción de que hay maneras positivas y negativas de lidiar con esto. Tenemos una cita que se le hizo un estudio de ¿por qué no dijo usted que era hemofílico? Una enfermera en Toronto, enseñando en un hospital, le preguntó al activista James Grebner cuando fue a un hospital con SIDA, con una infección relacionada al SIDA. Esta es una gráfica que voy a mostrarle acerca de la terapia antirretroviral y el acceso que hay para las personas que se inyectan. Es del 2005 en Brasil. Casi 70% de las personas que tienen VIH en Asia muestra un reportan que no han tenido acceso a tratamiento de VIH. ¿Qué contribución sale de todo esto? ¿Qué contribuye a la discriminación entre el medio ambiente de salud? Baja moral y bajos recursos. Una falta de entendimiento de cómo el VIH es transmitido en el medio ambiente de salud. Falta de políticas adecuadas relacionadas a VIH y SIDA y de programas de entrenamiento. Falta de acceso a materiales que puedan aumentar precaución y protección universal entre los trabajadores y aquellas personas expuestas al VIH. La pregunta importante es, ¿pueden los trabajadores de la salud cambiar sus actitudes? ¿Puede un perro aprender nuevas formas de comportamiento? Yo creo que sí, y esto puede ayudar a los trabajadores a lidiar con este tema del estigma. Los doctores y los trabajadores y otros trabajadores de salud son más abiertos a buscar algún tipo de conocimientos de la salud y acerca de temas relacionados al estigma y la discriminación. Conclusiones. El estigma y la discriminación pueden tener un impacto en lo que es prevención efectiva, cuidado efectiva y mitigación efectiva del VIH y el SIDA. Los trabajadores de la salud juegan un papel fundamental en exacerbar el estigma y la discriminación. Y voy a terminar con una cita, lo cual habla acerca de dignidad y decencia. Es un asunto de decencia humana elemental e histórica que nos va a juzgar nuestra decencia. Gracias.
Muchas gracias, Glenda. Creo que trae otra parte a lo que necesitamos considerar en las estrategias para combatir el estigma y la discriminación y la prevalencia del estigma en los trabajadores de la salud y en los doctores, y debemos pensar en eso. Así que también debemos construir para los planes de acceso universal y como un componente. Y quiero decir que nuestro último ponente, el doctor Charles Katende, es de hecho un experto en el monitoreo y evaluación y en la medición del estigma. Él tiene un PhD de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado en temas de estigma y programas de USAID, ayuda de Estados Unidos, también en la planeación del VIH y en la planeación, y ha contribuido al desarrollo para eliminar el estigma y hacer fuerzas de fortalecer las evaluaciones y los grupos de referencia. No he tratado de que ninguno de los ponentes, no voy a limitarlo, sino que voy a dejarlo a él para que le dejemos, tengamos después más o menos media hora para que empiecen a pensar sobre sus comentarios y sus preguntas, porque es un panel muy experto y ya hemos aprendido a echarlo. Así que siga usted como quiera. Muchas gracias. Es mi placer presentarles a ustedes mis experiencias sobre probar las herramientas, medir las herramientas de estigma. Hemos oído sobre el estigma, cómo está sucediendo en muchas poblaciones, en los quienes proporcionan la salud y poblaciones, pero uno de los retos, ¿cómo medimos el estigma? El estigma solía negarse, no se medía porque era un mal que debería medirse para las estrategias adecuadas. Sabemos que necesitamos medir el estigma porque los donantes quieren que midamos el progreso de los programas antes de que nos den los fondos. Así que es muy importante llegar con medidas que nos puedan ayudar a medir el estigma y su reducción. También un gran progreso en los programas de reducción del estigma. Desafortunadamente, el estigma es un complejo fenómeno. No, se manifiesta de distintas formas en muchas poblaciones, e inclusive cuando se enfocan en una cierta población es difícil medirla porque el estigma es parte que no se puede registrar y medir. Si se va a reportar, la gente no reporta si está estigmatizada. Así que deben encontrarse varias formas de hecho poder manejarlo. En este sentido, se ha logrado algo de progreso de cómo medir el estigma. En este progreso se incluye el estigma, por ejemplo, en el monitoreo, y el marco es el más importante para hacer cualquier desarrollo y medida. Así que me complace decirles que hay una forma de medir el estigma, y utilizo ese marco de que esos marcos han sido desarrollados y probados en el campo, y de las pocas exámenes tenemos herramientas que están disponibles para la persona. También quiero decirles francamente que el futuro debe hacerse en distintos contextos y distintos lugares, así que la lucha continúa. Déjenme hablarles sobre el marco que les menciono, y esta es mi presentación del marco que se ha utilizado para probar los indicadores del estigma. Este marco muestra eventos como órdenes casuales, por ejemplo, los antecedentes, los factores subyacentes y el estigma por sí mismo y la manifestación del estigma. Los elementos de los factores subyacentes incluyen cuando se quiere implementar el estigma en los programas, que es el conocimiento, se basan en el temor y en la vergüenza. También los valores como el juicio y la culpa. Y también hay marcos de políticas. Y el estigma es el estigma por sí mismo, que viene a ser la discriminación, el aislamiento, el ser excluidos. Y luego vienen los servicios que trae el progreso al acceso universal. En términos de medición, usted quiere medir el estigma, porque este es el núcleo del caso. Como les dije, es difícil medir el estigma porque no está ahí para usted para que lo mida. Usted está un poco escondido, o sea que hay que ir a otro lugar. También recuerden que los programas principalmente son los factores subyacentes, así que para medir necesitamos indicadores al nivel de los factores subyacentes, porque hay que medir el progreso para tener los programas nacionales antes de que se tenga el estigma. También está el nivel de manifestación, en el que queremos medir el estigma utilizando divulgar las divulgaciones o el no tener los servicios. Por ejemplo, si la divulgación aumenta, entonces se reduce el estigma. de acuerdo, diciendo que el programa ha sido exitoso. Déjenme compartir con ustedes algunas de las experiencias de este indicador. La primera experiencia es el de las pruebas en Tanzania, y mi colega ha mencionado sobre esto. Este fue un esfuerzo para básicamente lo que se llamaron los indicadores existentes. Nosotros utilizamos los indicadores como cuando una persona va a una persona infectada, y estamos tratando de ver que no es suficiente y tratamos de mejorar sobre estos indicadores. También hubo indicadores en el campo que ya he mostrado en el marco. También algo de los exámenes se hicieron en tres poblaciones. Una de la comunidad, que es la población en general, también quienes vivían con el VIH en estas poblaciones y quienes proporcionan el cuidado de la salud. Déjenme presentarles ahora resultados de esto. Empiezo con el temor, la dimensión del temor. La idea aquí era construir indicadores que dijeran el porcentaje de la gente que tenía miedo de tener contacto con gente del VIH. La gente ve este miedo del contacto casual con la gente con VIH, va desde el miedo de la saliva hasta estar con un niño, compartir los cubiertos en la mesa, estar en el mismo salón, estar sentado al lado de otra persona que está infectada, inclusive hablar con una persona infectada produce miedo. Así que todos estos temores deben ser medidos para capturar el alcance de ese miedo, porque ese es lo que guía a la estigmatización. Y la investigación muestra que todos estos temores, todos son distintos, y en general el 46.6 tenían este tipo de miedos, y no, el análisis muestra que de hecho hay un indicador de que solo 5 de estos hechos, esos 5 puntos que hemos capturado, todo el miedo que afecta a los que tienen miedo. Así que la recomendación fue, ustedes necesitan tomar hechos que sean medibles en cuanto al temor, que sean indicadores. Si usted le teme X, Y o Z, y luego medir algunos de estos hechos, y a partir de estos hechos combatir para capturar el nivel de temor que se tiene en la comunidad. La siguiente era sobre el estigma de la actitud, que es de juicios y culpar. Hay actitudes de estigmatización y se muestra que en estas afirmaciones hay que tener dos indicadores. Uno se centra en la culpa y la otra se enfoca en el juicio. Así que son dos indicadores, pero también fue interesante que cuando le preguntamos a la gente sobre la aceptación, vemos que para la gente que acepta el VIH era un porcentaje, pero en esta otra comunidad llegaba a ser sí que es 2%. O sea que los porcentajes son interesantes y hay que indicar acá los dos indicadores, uno en la vergüenza y otro en la culpa, ya que al menos incluyen 3 de los puntos de los hechos. También medimos otras dimensiones que experimentan, por ejemplo, el estigma, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y lo que se recomienda aquí es un indicador que utiliza al menos un hecho de los distintos de las distintas formas. Y hay varias formas de estigma: la falta de respeto, el aislamiento, el perjuicio. Así que al menos uno de estos hechos de cada formulario. Las conclusiones no las voy a repetir por falta de tiempo. Tal vez para mencionar el estigma y la gente que vive con el VIH, no solamente en la comunidad. El informe completo de este informe está en esta website, en este sitio en la red. Brevemente también hablamos sobre las pruebas y los indicadores, que es el índice de la gente que vive con el VIH-SIDA. Y esta es la forma de enfocarse en la gente que vive con el VIH-Sida. Esto es, está en 7 dimensiones de estigma y tiene una aproximación que tiene en cuenta la gente que tiene el VIH, la gente que vive con el VIH. También proporciona una oportunidad a la gente que tiene el SIDA para que autocalcule el índice. Y también les da el poder para saber qué tanta estima tienen en el contexto de las acciones. Algunos de los exámenes se hacen más tarde de este año y, claro, la gente que vive con el ONU-SIDA y el SW y GNP. Ya mencionó esto, estoy sin tiempo y el estigma, las políticas, las prácticas, la autoexclusión de los servicios, proactivismo, divulgación, confidencialidad, la calidad del cuidado. También quiero terminar diciendo que se ha hecho mucho avance para tener un marco para probar los indicadores y los indicadores están disponibles para medición. Así que ellos pueden ir a estas fuentes y adoptar algunas de estas herramientas para medir la estigmatización en sus propios programas. Es importante recordar que los indicadores son recomendados para poblaciones en específicas y que existen distintos puntos para la dimensión, de acuerdo a la aproximación general recomendada a las dimensiones específicas de medición, para enfocarse en cosas específicas, porque hay un miedo y se debe medir el examen hacia el médico y de acuerdo a lo que se esté probando. Así que, como hemos visto en la agenda, hay una gran diferencia entre el estigma de la discriminación por sexos y también que las herramientas existen ahora. Visiten estos sitios de la red y creo que aquí mi colega también tiene los CDs si quieren tener los discos compactos y también están las herramientas que se pueden usar. Así que todavía necesitamos avanzar porque lo que hemos logrado en algunos lugares es bueno, pero estamos en curso y hay esperanza para mejorar estos indicadores. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, Charles. Disculpa por haberte tenido que cortar, pero tengo malas noticias. Es que tenemos que terminar a las 12:15. Ya veo a muchas personas moviéndose hacia los micrófonos. Así que cualquiera que quiere contribuir, que vaya a uno de los micrófonos. Voy a empezar con el micrófono 2, dado que es el que está más cerca de mí. Si es posible, si hacen las preguntas y los comentarios muy largos, va a haber poco tiempo para la respuesta. Vamos a ir a micrófono 2, después micrófono 3 y después micrófono 1. Mi nombre es Nadine Franz, de Tailandia. 2 preguntas. 1 para Mandy. Escuchamos hoy acerca de las peores formas de estigma. Informado también en base a investigaciones efectuadas. ¿Tienes alguna evidencia, Mandy, para describir la evidencia de PMW? Y también si sabes algo acerca de qué incluyen esos indicadores de ese estudio. Recientemente en Tailandia tuvimos un accidente que fue reportado ampliamente. Acerca de esta persona que falleció y las circunstancias bajo su muerte era que era seropositiva. Esto ocurrió en un lugar en Tailandia donde en muchas ocasiones se ha dicho que hay mucha estigma y discriminación. Yo me gustaría llamar la atención que en cualquier país en vía de desarrollo la mayoría de la atención médica proporcionada la dan organizaciones basadas en la fe. Nosotros el trabajo que hacemos o ganamos la confianza de la comunidad o no. en muchas de estas comunidades nosotros tenemos que trabajar sistemáticamente con estas comunidades a fin de romper la barrera de estigma y discriminación. Micrófono uno. Yo soy miembro de la Alianza Internacional VIH-SIDA. Esto es una preocupación más. Cuando hablamos de las causas de estigma, me hubiera gustado que hubiera más discusión acerca de temas misógenos en vez de simplemente el uso de drogas. Acepto que el temor que existe al virus es una de las razones predominantes por la cual existe el estigma de discriminación. Es un punto dirigido, un comentario dirigido al último orador. Cuando se describe la manifestación de estigma, la violencia, lo cual puede producir asesinatos, en lugares tan diversos como Sudáfrica, México, hay personas, activistas que han sido asesinados simplemente por el hecho de ser seropositivos. Gracias.
Mi nombre es Catherine Dodds, estoy en investigación en el Reino Unido. Mi punto tiene que ver de SUSIS. Tengo una pregunta, principalmente para Mary, al igual que Laura y Charles. ¿Cuáles son los ejemplos prácticos que han visto que el gobierno reconozca que no sea solo darle fondos a las campañas, sino atacar las desigualdades que se hablaban? En el Reino Unido, en el plan de acción, hay discriminación que se supone que es de acción, pero no tiene acción para tratar esto. Y eso me hace muy apenada en el Reino Unido. Me avergüenza. También el departamento, a ver qué se puede hacer y si hay ejemplos prácticos de este tipo de situaciones internas y que se hayan tratado en forma exitosa. ¿Quiere usted decir algo ahí? Un par de puntos. Creo que los países que han estado activos con legislación positiva alrededor del HIV, VIH, es un buen ejemplo de los países que están haciendo compromisos contra la discriminación. Sin embargo, habiendo dicho esto, si la legislación y los cambios en la ley, las políticas y planes de acción no se combinan con la educación a nivel comunitario, la educación y quienes hacen las políticas educativas no van a poder responder con respecto a las instituciones. Quisiera decir otra cosa. Uno, sobre la estigmatización de los trabajadores de la salud. Cuando estaban en Zambia, hay muchos trabajadores de la salud y estaban aterrados del tratamiento. Y ellos son los que dan el tratamiento, pero no querían tenerlo, aun cuando lo necesitaban. Y otra cosa es la estigmatización de la tuberculosis por el VIH, y esa otra dimensión que también debe explorarse con los retos del VIH si queremos reestigmatizar la tuberculosis y aumentar proporcionalmente sus servicios.
Grado, estoy sintiendo el reto de ser moderadora. Micrófono 3. Soy de Duke University en North Carolina. Cuando usted menciona estigma en la población donde se puede hacer más trabajo para incrementar la capacidad y la información, tenemos el tema de las personas que responden a los sondeos, el tratar de dar la respuesta correcta. Y por ende no obteniendo una gama correcta de lo que implica. Creo que lo que usted se está refiriendo es ha sido muy difícil no escuchar la pregunta por problemas con el micrófono. Usted hizo preguntas acerca de los individuos y cómo las comunidades responden. Hay una diferencia bien grande entre la respuesta. No tenemos forma de saber acerca de ese la percepción del estigma que existe afuera. La percepción de estigma es lo que cuenta, porque eso es lo que motiva a las personas a no responder abiertamente. Pero es importante saber qué es lo que piensan las personas en la comunidad. Soy de Sudáfrica. Se han hecho muchos estudios en Sudáfrica que muestran que hay actitudes muy muy tempranos de estigma y estigma percibido hacia las personas que viven con VIH. Debido a eso, los activistas continuamente están señalando hacia los altos niveles de estigma que existe en todas las comunidades. Y hacia el tema de la violencia entre las personas que viven con VIH. Micrófono 2. Soy Deepa Rawa de Northwestern University. Y mi pregunta es, hacia el doctor Katende, ¿pudiera usted hablar un poco más acerca de cómo las mujeres experimentan el estigma? Y la pregunta es, si las mujeres experimentan estigma de manera diferente, ¿cómo llegamos a medirlo? Una rápida respuesta. Tenemos un problema muy difícil debido al eco que hay en la sala. La pregunta es, ¿cómo se mide el estigma si se percibe de manera diferente? Creo que lo que lidiamos es que lo que tratamos de hacer es desarrollar índices que puedan hacernos pensar en qué debemos fijarnos más, examinar más o analizar más. Digamos, por ejemplo, a discriminación basada en edad, pero dentro de esas medidas que hemos reportado y que hemos presentado, que empezamos con 17 medidas, específicamente los examinamos y vemos las diferencias sustanciales que existe entre cómo los hombres perciben y son estigmatizados y discriminados, y lo comparamos con eso de las mujeres. Pero siempre nos basamos en experiencias de otros grupos. Hay medidas relacionadas a homofobia y el estigma que existe acerca del uso de drogas, las personas que usan drogas. Actualmente estamos haciendo trabajo en Vietnam, donde el problema del uso de drogas es muy prevalente. Pero tenemos indicadores, pero necesitamos mucho trabajo por hacer.
Mi nombre es Jan Tumano Perse. Yo trabajo para la Organización Internacional en Kenia. Durante toda la sesión ustedes mencionaron tantas veces la vulnerabilidad y los grupos, pero no escuché sobre gente habiendo... Voy a tenerlo acá. Si usted no lo ha hecho, yo lo iba a hacer antes del final, le prometo, porque se presentó algo ayer. Usted ha hecho su punto, tiene toda la razón. Así que voy a ir al otro micrófono porque tiene toda la razón. Muy bien hecho. Ron Streus, de la Universidad de North Carolina, en Estados Unidos. Y esto es para Glenda Gray. Estamos todos muy preocupados sobre la experiencia con los trabajadores de la salud que estigmatizan. Me pregunto si pudiera haber alguna discusión sobre el uso de trabajadores de la salud y su educación a nivel de medicina, de dentistería, en las facultades, para contrarrestar las actitudes y no dejar de lado a las personas, para que la gente con orientación de estigmas piense quiénes son y cuáles son sus valores, porque hay muchos ejemplos de esto sucediendo. El entrenamiento de las enfermeras y los médicos sobre el VIH-Sida es abismal y estamos viendo al estigma, así que es algo interesante y debemos mirar los niveles de estigma y empezar a trabajar de cómo enfrentarlos, porque no solamente es en Sudáfrica, que es la falta de personal y liderazgo político y la falta de apoyo y entrenamiento y los recursos. O sea que las facultades de medicina todavía no han adoptado esto como una parte importante del entrenamiento.
Me gustaría añadir a eso. Los colegios médicos, las facultades médicas, en países donde la homofobia es muy fuerte y donde hay activistas que han sido asesinados, esos son los países que actualmente están sugiriendo que deberíamos empezar mucho más temprano los programas para capacitar al personal médico, empezarlo desde muy temprano en prácticas antidiscriminatorias que reduzcan el estigma. Tengo un poco una sensación de déjà vu aquí. Dado que en mediados de los 80 y de los 90 había forums que querían abrir a discusión estos temas. Pero creo que en Estados Unidos las organizaciones profesionales, la AMA y otros grupos, las asociaciones médicas, tiene registro de individuos y personal médico que se han rehusado a tratar a personas que viven con SIDA. Y segundo, hubo otras investigaciones que han encontrado de que si uno que ha habido personal médico, personal de la salud, que si se les pregunta si quieren trabajar con una persona quien se sospecha que es portador, inmediatamente dice no. En términos a la lógica misma, que pues se podría hacer más trabajo en discutir esto. Tenemos 5 minutos más. Me gustaría poder contestar a las preguntas de todos ustedes. Nadie mencionó acerca de las personas con discapacidades. Porque tenemos que en mente, o siempre pensamos que estas personas no los consideramos cuando estamos pensando con el tema de enfermedades. Por favor, de ahora en adelante, ¿podemos por favor incluir este tema en las discusiones a seguir? ¿Cómo podemos luchar efectivamente? ¿Cómo podemos obtener acceso universal en una comunidad si un porcentaje alto de la población no es incluida? ¿Pudiera sugerir a nuestro panel que cuando se refieran a los grupos, que por favor hagan referencia a las personas que viven con discapacidad?
Trabajo con la organización de apoyo de SIDA en Uganda. Mi pregunta es, ¿se puede incluir a los niños en este grupo especial, en esa gente que está siendo discriminada como infectados, afectados o necesitamos tener un grupo especial de esta gente para que sea considerada cuando hablamos de discriminación? Muy buen punto, Laura, por favor conteste. Quiero señalar que mañana en la tarde, creo que si leí bien el programa, la última sesión del día, hay una sesión sobre estigma y discriminación para los niños mañana. Así que es bueno que se ha puesto también enfoque en eso. También quería contestar sobre la primera pregunta que se hizo, y es una herramienta muy importante en India, que es la lista para mejorar la calidad de los servicios y que sean más amables. Y hay muchas herramientas allá afuera, y creo que mientras que estamos buscando evidencia e investigación y herramientas, también hay evidencia sobre las herramientas que aumentan proporcionalmente. Estamos a 3 o 4 años del acceso universal, así que no más investigación, sino continuar con lo que ya tenemos. Una persona más de cada micrófono y eso sería todo. Yo vengo de Argentina y estoy para una empresa de desarrollo y me place mucho ver que aun cuando Latinoamérica no se ha tenido en cuenta por muchos años y ha habido un estudio multicentral sobre el estigma y nada se hizo, o sea que los resultados no se implementaron, aun cuando tenemos discriminación en los cuidados de salud en Latinoamérica. O sea, thank you, gracias. La pregunta es, ¿este juego de herramientas está disponible en línea? Y también, si está en español, es el segundo idioma que se habla en el mundo. Creo que la respuesta es sí. Hemos estado tratando, y esto va a su punto sobre Latinoamérica, que ha sido olvidada. Estamos tratando de encontrar fondos para hacer el juego de herramientas en español. Y eso tiene en cuenta su pregunta. Micrófono 3, gracias. Mi nombre es Luis Rosa, soy del servicio de la BBC. Una sesión muy buena, muy de mucho reto y sentimental. Yo apoyo y estoy de acuerdo con los puntos que se han hecho sobre la necesidad de tener cómo enfocar bien el VIH-Sida y la gente y los medios. Pero quisiera preguntar una preocupación que tenga específica sobre los efectos y los efectos de la estigmatización indirectamente comunicados por las campañas de prevención. Así que quería preguntar, pero ahora solo quiero cerrar el comentario de que creo que estos materiales no solamente van a ser valiosos para el trabajador antiestigma, sino para cualquier persona que está en la educación, en todos los niveles de la educación, no solamente cuando llega al trabajo antiestigma. Gracias. Sí, ya que lo estaba hablando del contexto de los medios, hemos estado hablando sobre lo que los medios necesitan hacer y estar siempre pendientes. Micrófono uno.
Soy Amy Bishop de PATH. Primero que nada, quiero agradecer a Mandy por su presentación y las cosas que mencionó al respecto de aumentar la concientización del tema del estigma y discriminación. El punto que quiero hacer es que mientras comparto la posición de Laura, como alguien que trabaja predominantemente con personas que viven con VIH-Sida, creo que esa región está casi a una década detrás de todas las otras, en lo que debido a problemas estructurales y más bien relacionada a los temas que hemos discutido hoy. Probablemente pudiera usted recomendar grupos que estarían interesados en ayudar. Esto es una oferta que estoy haciendo. Las personas en Ucrania estarían más que dispuestas. Y gracias por la oferta. Si hay alguien del panel que le gustaría hacer un último comentario. Mi último comentario es relacionado al tema de mi presentación. Toda persona que está en un país donde haya un plan de acceso universal puede contactarse con las oficinas de UNCIDA y pedir información acerca de cómo desarrollar un plan de acceso universal que tome en cuenta el tema de la reducción del estigma y la discriminación. Ese último punto es un buen punto relacionado a estrategia. Le doy las gracias al panel. Hemos aprendido mucho de su presentación. Le doy las gracias al público presente y me disculpo por no haber podido tomar todas sus preguntas. Gracias.